Este maimón, este discurso jasídico es el Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. Es un discurso jasídico corto que habla sobre la virtud de la Torá por sobre las mitzvot. Pero antes, para poder entender la virtud de la Torá por sobre las mitzvot, tenemos que entender cómo son las mitzvot. Y en particular hay una mitzvah que se llama la mitzvah, por así decir, subrayado y mayúscula, que es la mitzvah de tzedakah. Tzedakah significa caridad y ayuda al prójimo. Vamos a explicar de qué se trata y cómo funciona, y a partir de eso vamos a entender la virtud misma de la Torá. El rey anterior empieza este discurso con un versículo de los Salmos, de los Tehilim. Es mejor para mí, prefiero. La Torá de tu boca, le dice el rey David a Dios, que miles de oro y plata. El rey me va a preguntar varias preguntas sobre este versículo. Veamos, vamos a ver. El rey David, alaba Shalom, la paz sea sobre él, está diciendo a Dios que la toiro, las enseñanzas que vienen de tu boca, son mejores para mí, más que miles de oro y plata. A pesar de que con oro y plata se puede dar mucha tzedaka, se puede ayudar a muchas personas, porque la mitzvah de tzedaka, caridad, como se hace, cuando se hace según sus leyes y según como corresponde, es muy importante frente a Dios. Como está escrito en varios lugares, tzedaka tatzi mimaves, la tzedaka salva de la muerte, la tzedaka da vida a las otras personas, leaja yisruach shfalim, da vida a las personas humildes. Es algo súper importante. De vuelta, es la mitzvah. Es muy importante frente a Dios. Como Dios mismo le dijo a Abraham Avinu, porque yo te aprecio, te quiero, por cuanto yo te quiero, dijo Dios a Abraham Avinu, y lo consideraba una persona extremadamente importante. ¿Por qué? Porque yo sé, continúa el versículo, que Abraham Avinu mandaba a sus hijos y a toda su casa tras de él, aquellos que quedaran en vida después de la vida de Abraham Avinu, para que cuiden el camino de Dios. ¿Qué camino? La haces tzedakah o mishpat, para hacer tzedakah y mishpat. Este versículo está en Bereishis 18 y 19, es decir, Dios apreciaba a Abraham Avinu por el hecho de que él indicaba a las demás personas, más allá de que por supuesto que él mismo lo observaba, este concepto de tzedakah, para que las demás personas sigan el camino de Dios haciendo tzedakah y mishpat. Ahora bien, tzedakah en general se refiere a caridad. Mishpat se refiere en general a justicia. Pero la palabra tzedakah también viene de la palabra tzedek. Tzedek es justo. Entonces surge que tzedakah y mishpat aparentemente son lo mismo. Pero vamos a ver que no. A pesar de todo esto, que Dios apreciaba mucho a Abraham porque hacía tzedakah y es algo súper importante, sin embargo, dice el rey David, para mí es mejor la Torá de tu boca que miles de oro y plata. Tzedakah y Mishpat, estas dos palabras que en general, de vuelta, los voy a decir directamente en hebreo, pero en general se traducen como caridad, tzedakah, ayuda al prójimo, y Mishpat es justicia. Pero de vuelta, tzedek es justicia. Entonces tzedakah está relacionado con justicia. Ahora vamos a decir el resto del discurso directamente en hebreo para mostrar la diferencia entre uno y otro. Tzedakah y Mishpat son dos conceptos totalmente diferentes y tienen dos ideas totalmente diferentes. El concepto de tzedakah es misericordia. Y sin embargo, el concepto de mishpat, por el otro lado, es buscar, es analizar con mucha fuerza, con mucha profundidad, para hacer mishpat, lo que corresponde. Tzedakah y mishpat son dos significados diferentes que se expresan en dos actividades y actitudes totalmente opuestas. El concepto de tzedakah y misericordia se expresa en la práctica a través de ayudar a otros, tanto en el sentido material como en el sentido espiritual, es decir, acercándose a la otra persona, dándole un buen consejo, apoyándolo emocionalmente hablando, intelectualmente hablando. Eso es tzedakah, es acercamiento a la otra persona. Y el concepto de mishpat y de análisis en un juicio, etc., se expresa a través de un análisis de la situación material y espiritual del otro, si es que realmente necesita y si es que realmente se merece que lo ayuden, tanto ayuda material como ayuda espiritual. Después de haber analizado y después de haber examinado y buscado fuertemente y como corresponde, etc., si ese análisis y esa examinación fija claramente que el otro merece la ayuda, entonces lo ayudamos. Pero si analizamos que el otro no se merece la ayuda, entonces no lo vamos a ayudar. No lo vamos a ayudar. E incluso cuando lo ayudamos, porque el otro se lo merece y analizamos, etc., esa ayuda es extremadamente medida y fría. Hicimos un análisis, hicimos una examinación, pues entonces te mereces estrictamente tal cantidad de ayuda, de tal manera, acá está, Geabek, fuera, ahí está, listo. Esto es lo que te mereces. Quiere decir que tzedaka es con acercamiento y mishpat es con alejamiento. Todo lo contrario. De todo esto podemos entender que tzedaka y mishpat tienen tres diferencias. Uno, tzedaka es misericordia, mishpat es análisis. ¿Veis? Dos, tzedaka es ayuda, más o menos, al otro. Una persona, ayuda mayor medida, menor medida a la otra persona. Incluso en casos en los cuales la otra persona no necesariamente se merece esa ayuda. Pero mishpat, puede ocurrir un caso en el cual la otra persona no es ayudada. Es verdad que después del análisis y la examinación puede ser que el otro se merece la ayuda, entonces se lo ayuda, pero cuando no se lo merece no se ayuda y punto. En tzedaka no existe una situación en la cual el otro no es ayudado. Porque incluso si no se lo merece, rájame y misericordia, uno lo ayuda al otro. Entonces es totalmente diferente. No existe un caso de no ayuda en tzedaka, existe efectivamente un caso de no ayuda en mishpat. Tres, la tercera diferencia, tzedaka, la ayuda viene con amor, con acercamiento, y en mishpat, la ayuda viene con medidas específicas y con frialdad. Estas tres diferencias prueban claramente que tzedaka y mishpat, esencialmente hablando, son diferentes, son opuestos. Tenemos que entender entonces, cuando la Torah dice en las palabras de Dios, que el camino de Dios es la tzedaka mishpat, que ese era el aprecio que Dios tenía por Abraham Avinu, porque él mandaba a toda su familia, a sus hijos, etc., la tzedaka mishpat, para hacer tzedaka y mishpat, las dos cosas. En la práctica, realmente hablando, como fue explicado claramente, tzedaka y mishpat son cosas muy diferentes. Tzedaka no es mishpat y mishpat no es tzedaka, y el camino de Dios, ¿cómo puede incluir tzedaka y mishpat, dos cosas opuestas, a la vez? Está explicado en Hasides, para entender esta cuestión, que el camino de Dios, que es tzedaka y mishpat juntos, este era la avoida, este era el trabajo espiritual de Abraham Avinu. Abraham Avinu era una persona que con su dinero era totalmente dadivoso y entregado a las demás personas, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando, estaba totalmente entregado a los demás. Abraham vino y repartía de lo de él a las otras personas, e incluso más de lo que podía, más de lo que tenía. Él repartía todo. Incluso, como vamos a ver también, él sufría cuando no había quien dar. Esta era la forma de Abraham vino, el servicio a Dios de él. Hubo una época en la cual Abraham vino, no era rico, y no era una persona que tenía muchas propiedades, y para llevar adelante toda su avoida, su servicio a Dios de bondad y tzedaka, él se vio forzado a tomar prestado diferentes préstamos para poder ayudar acá, ayudar allá, etc. Y cuenta nuestros sabios en el Midrash que cuando retornaba, digamos, al lugar en donde tomó prestado, pagaba sus préstamos con lo que consiguió en los negocios, etc. El punto es que incluso si no tenía, él prestaba y ayudaba igual. La dadivosidad de Abraham Avinu eran dos cosas. Uno, que él le daba él le daba todo a otros y tomaba para sí mismo muy poco. Para sí mismo él consideraba que no necesitaba nada, pero para los otros él daba todo. Este es el concepto de mishpat, justamente. Juzgarse y analizarse a sí mismo, examinarse y pensar, ¿qué es lo que yo realmente necesito? No lo que me gustaría tener y, como se dice en hebreo, moistrois. Moistrois es de más. Mucho, como dijo Esav, ahi yesh li rav, yo tengo mucho. Cuando Esav y Jacob se encontraron, Jacob le dijo a su hermano, yesh li koil, tengo todo. ¿Qué significa yesh li koil? Tengo todo lo que necesito. Pero Esav le dijo a su hermano, ahi yesh li rav, mi hermano, yo tengo mucho. Mucho significa que tengo más de lo que necesito. Este es el mishpat, este es el juicio, por así decir, en el Derech Hashem, en el camino de Dios que hacía Abraham Avinu. Abraham Avinu, él hacía un análisis exhaustivo, se examinaba a sí mismo, y hacía esfuerzos enormes para poder tomar para sí mismo y para su familia lo mínimo indispensable, y el resto lo daba en tzedaka, justamente. Este es Derech Hashem, la haces tzedaka o mishpat. Esto es a lo que se refiere la Torah cuando dice que Abraham vino, hacía tzedaka y mishpat. Para los demás es tzedaka, para sí mismo mishpat. Tzedaka que viene a través de mishpat, es decir, que uno se juzga a sí mismo antes de dar tzedaka, cuánto es lo que yo realmente necesito, el resto se va en tzedaka. ¿Veis? El segundo asunto de la dadivosidad de Abraham vino, que Abraham vino, su dadivosidad, era que cuando no tenía a quien darle tzedaka, sufría, se sentía mal. Su vida era dar tzedaka. Esta forma de tzedaka y mishpat, que las dos cosas juntas, uno se juzga a sí mismo, eso es mishpat, y uno da a otro tzedaka, este es Derech Hashem, este es el camino de Dios, y este camino Abraham Avinu lo plantó para sus hijos y su casa, al punto tal que en la descendencia de Abraham Avinu está plantado, por así decir, las cualidades de Rahamim, misericordia, está hablando del pueblo judío, que es la descendencia de Abraham Avinu, está plantado y es natural. Las cualidades emocionales de Rahamim, misericordia, Gmilus Hasadim, hacer bondad con otros, son algo natural que viene como herencia con el nacimiento de todo Yehudí. Uno puede forzarse también a generar esto en uno mismo, como Abraham Avinu mismo lo hizo también. A pesar de que su naturaleza era así, para él era más fácil entonces, pero incluso si la naturaleza de una persona no es esta, uno puede trabajar con sus propias cualidades para generar una segunda naturaleza. A través de hacer muchas veces una misma actividad, uno hace que esa actividad se fije en el alma de uno como si fuese una segunda naturaleza. Entonces Abraham vino, legó esto para toda su descendencia, todos los Yehudim. Pero uno que incluso si no es Yehudí también puede forzarse a sí mismo a generar en sí mismo esta naturaleza. Como David HaMelech dice, Mishpat u Tzedaka vi Yaakov ato osiso. De vuelta, Mishpat y Tzedaka, en Yaakov tú hiciste. Es decir, más allá de la explicación simple del Salmo que está diciendo que Dios hace Mishpat y Tzedaka con el pueblo judío, ¿a quien responde Mishpat? Pues Mishpat, ¿a quien corresponde Tzedaka? ¿A quien corresponde Mishpat? Mishpat, ¿a quien corresponde Tzedaka? Tzedaka. Pero más allá de eso, lo que está diciendo el Rebbe acá, una explicación un poco más profunda, Ato Asiso, Dios hizo que la descendencia de Abraham Avinu, el pueblo judío, reciban, hereden de Abraham Avinu, Derech Hashem, el camino de Dios, la Asis Tzedaka Mishpat, para poder hacer consigo mismo Mishpat y con los demás Tzedaka. Cuando Dios le da al Yehudi Parnasa, sustento con mucho éxito y con mucha abundancia, entonces el Yehudi se despierta en sí mismo un espíritu, un sentimiento de tzedaka, y se juzga a sí mismo, que es el concepto de mishpat, cuánto realmente le corresponde a él y necesita a él, de manera tal que él tenga todo lo que necesita bien, todo lo que necesita en su familia, etc., y al otro no le falte tampoco, tzedaka y mishpat. Este mishpat que uno se juzga a sí mismo, este juicio que uno se juzga a sí mismo, lleva a la persona que da tzedaka con ein toiva, con un buen ojo, con una mano amplia, etc. El concepto de tzedaka es muy importante arriba, es decir, espiritualmente hablando. Como dijimos anteriormente, tzedaka tatzimimaves, salva de la muerte, se llama la mitzvah, etc. Siendo así que explicamos la diferencia entre tzedaka y mishpat, cómo es que uno realmente da tzedaka, antes se juzga a sí mismo, etc. Sobre esto dice el rey David, el comienzo del discurso, Toy Blitzorios Fijo, es mejor para mí la Torah de tu boca, más, es decir, estudiar Toiro, más que miles que dan en Tzedaka. Entonces tenemos que entender, ¿cuál es la virtud de la Toiro que es tanto más elevada que este concepto de Tzedaka? Como lo explicamos acá, en su diferencia con Tzedaka y Mishpat. Kitsu, resumen. Explicamos la diferencia entre tzedaka y mishpat. Tzedaka, misericordia. Mishpat es examinación, análisis. Tzedaka es ayudar. Mishpat es revisar si el otro necesita ayuda. A veces sí, a veces no. Tres, tzedaka es una ayuda con acercamiento. Mishpat es una ayuda con frialdad. El camino de Dios, Derech Hashem, es tzedaka y mishpat juntos. Y preguntamos cómo puede ser que tzedaka y mishpat estén juntos. Abraham Avinu era una persona dadivosa. Él se juzgaba a sí mismo y tomaba para sí mismo todo lo que necesitaba lo mínimo indispensable, y el resto lo daba en tzedaka. Él sufría cuando no tenía a quien darle tzedaka. Esta forma de servicio a Dios es algo natural en todo Yehudí. Es una yerusha, es una herencia de Abraham Avinu. ¿Veis? El segundo capítulo. Sin embargo, en realidad tenemos que entender con mayor profundidad. Es verdad que es mejor estudiar Torah porque es la Torah espijo, es la Torah de tu boca. ¿Ok? Entonces estamos estudiando algo directamente vinculado a Dios, la esencia de Dios, etcétera. Muy lindo. Esto es mejor que miles que dan tzedaka. Alafim arabim, miles y miles que dan tzedaka. Porque por cuanto toda esta tzedaka es muy importante, es verdad, es muy importante toda esta tzedaka, e incluso Derech Hashem, el camino de Dios, es tzedaka, no deja de ser la tzedaka una mitzvah en particular. Y la Torah incluye a todas las mitzvot. Como vamos a ver más adelante, casi al final del discurso, todo el concepto de Torah es le habili de maise, es que lleve a la acción. Nuestros sabios dicen a maise waika, lo principal es la acción. Entonces, cuando uno estudia Torah, esto lleva a la acción de todas las mitzvot, 613, de acuerdo a sus tiempos, sus momentos, las que se pueden, las que no se pueden, etc. Y para los gentiles, 7 preceptos de Bnei Noach, etc. Pero son todas las mitzvot, incluye a todas. Tzedaka es una mitzvah. Ay, es muy importante, es verdad, pero es una mitzvah. Pero BMS, en realidad, la virtud de la Torah es no solamente que sabemos la Torah, como está escrito, Dais el que ella vija, tenés que conocer al Dios de tu padre, es decir, hay que esforzarse en el estudio de Torah, no solamente para saber lo que hay que hacer, sino para conocer a Dios. Es a través de la Torah que conocemos a Dios. Además de esta virtud de la Torah, que llegas a conocer la esencia misma de Dios, sino que lo principal en la Torah es que me vía li de kiyum mitzvos, te lleva a la observancia de los preceptos concretos. Maise, acción. Como escribe el Midrash, cuentan nuestros sabios, que Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo judío, Dios, bendito sea, les dio a ustedes la Torah para que cuiden las leyes de Dios. Si no van a cuidar las leyes de Dios, entonces Dios se va a llevar la Torah. Es su objeto, por así decir. Porque este asunto de que Hashem le dio a ustedes la Torah es para las leyes. Como dicen nuestros sabios en el Talmud también, God el Talmud es importante el estudio porque te lleva a la acción. Y si el estudio no va a llevar a la acción, pues perdió toda su grandeza. La grandeza del estudio justamente es que lleva a la acción. Y como dijimos antes, la acción de todas las mitzvot, en comparación a tzedaka, que es una mitzvah. De aquí se entiende que la principal grandeza en realidad está en la acción y en la observancia de los preceptos. Porque de vuelta, Talmud, Meivil y demás, la grandeza del Talmud, del estudio, es que lleva a la acción. Entonces lo principal es la acción. La grandeza verdadera está en la acción. Tenemos que entender, entonces, en mayor profundidad, es más importante para mí, prefiero la Torah de tu boca que miles de oro y plata. Y ahora el rey va a preguntar varias preguntas sobre este concepto. Tenemos que entender cuál es realmente esta grandeza. Okay, dijimos que la Torah lleva a la acción, pero ¿qué es lo que hay en la Torah que lleva a la acción? ¿Qué es lo que es tan importante en esa Torah que incluso supera a la mitzvah de tzedaka también? También tenemos que entender por qué primero decimos zahav, oro, y después decimos kesef, plata. La expresión normal es que primero hablamos de lo más bajo, plata, en términos de costo, de valor. Y después hablamos de lo más caro, lo más elevado, que es oro. Debería haber dicho al revés. Dijo, es mejor para mí tú, la Torah de tu boca, mi alfa jesef zav, que miles de plata y oro. ¿Qué? Vamos de abajo para arriba. ¿Pero por qué dije zav a jesef? ¿Por qué primero oro y después plata? También tenemos que entender todo el ruido y truenos, etcétera, celestiales, impresionantes que hubo en el momento de la entrega de la Torah. Que todo el mundo tembló, como escribe Rashi también, el comentarista en la Torah, uno de los principales, que cuando todos los pueblos del mundo sintieron que el mundo entero estaba temblando, temblores por todos lados, terremotos, etc. Y había algo que estaba ocurriendo en el mundo que era totalmente extraordinario, más allá de lo ordinario. Ellos, cuentan nuestros sabios, fueron a Bilam. Bilam era un brujo entre las naciones del mundo, un profeta entre las naciones del mundo, para preguntarle de qué se trata toda esta tormenta y todo este lío, qué está ocurriendo en el mundo. Y Bilam contestó que Dios, el creador del mundo, está entregando su Torah a los hijos de Abraham, Yitzhak y Yaakov, que son el pueblo que él eligió para ser su pueblo, y esto es lo que está ocurriendo. Dios está entregando la Toiro a todo su pueblo, está dando con fuerza, con temblores. El mundo entero está temblando, como está ampliamente explicado en el Salmo 29. Todos los temblores y líos que ocurrieron en el mundo en el momento de la entrega de la Toiro. Esto es lo que Bileam le contestó a las naciones del mundo. Entonces, ¿por qué tanto lío? En la práctica, realmente, gran parte de los 10 mandamientos que son los que fueron entregados con tanto lío y tanto ruido en el momento de la entrega de la Toira, son cosas muy simples. Como por ejemplo, respetar a los padres, no jurar en falso, no robar, etc. Cosas extremadamente sencillas. Sí, Dios iba a hacer tanto lío y el monte Sinai estaba humeante y había truenos y rayos, y se apareció la presencia de Dios y una nube gigante y Dios hablaba y el pueblo judío moría y los revivía y cada milímetro del universo entero estaba absorbiendo la palabra de Dios, por eso una voz que no tenía eco. Si era tan impresionante todo esto y ningún pajarito hablaba y todas las naciones del mundo lo sintieron, ¿por qué decir cosas tan sencillas, tan simples? Dios podría haber dicho una clase de Kabbalah. Podría haber dicho que el mundo es Atzilus, Bria, Yetzire, qué sé yo, todas las cosas raras. ¿Por qué dijo algo tan simple? ¿Por qué era tanta tormenta, en las palabras del Rebbe, en el momento de la entrega de la Toira? Hasides explica esto con una explicación hasídica, por así decir, científica. Así está escrito acá. Primero, hay que explicar cuál es la intención suprema con el descenso del alma dentro del cuerpo. ¿Para qué baja el alma al cuerpo? ¿Para qué Dios hace descender al alma a este mundo material y concreto? El alma estaba muy bien donde estaba. Espiritualmente hablando, Haya Vaya Yeromati Lefanav, dice Eliyahu Anovi, el profeta Eliyahu, Dios, yo te juro, estaba parado frente a vos. Si el alma ya estaba parada frente a Dios, ¿para qué necesita bajar a este mundo? Donde en realidad todo lo contrario. Como dicen nuestros sabios también, Kola Drahim Bejeskazakana, todos los caminos son peligrosos, ¿para qué vamos a transitar este camino peligroso? Cuando la Neyome, cuando el alma estaba en los cielos, en el Oitzer Neyome, en el almacén, por así decir, en el baúl de almas, todas ahí guardadas, el alma estaba totalmente metida en amor a Dios, en temor a Dios, extremadamente elevados, que arden como un fuego, una llamarada de fuego en su interior, hacia Dios, el Ein Sof Baruj Hu, el infinito absoluto, amor y temor total y completo. De acuerdo a cómo se entiende a Dios en los mundos espirituales, en el Shomayim, en el cielo. Como dice Eliyahu Hanavi también, el profeta Eliyahu, sobre su propio alma, que antes de que Dios la haga descender a este mundo material, como dijimos recién, Haya Vayel que Israel Asheromal Telefana, Dios, te juro, el Señor del pueblo judío, que yo estuve parado frente a vos. Ahí estaba el alma antes de descender a este mundo. Entonces, antes de que la Neshome baje a este mundo material, estaba parado en forma completa, entrega completa de amor y temor a Dios, como está escrito en el Zohar también, que antes del descenso del alma a este mundo material, cada Neshome, cada alma se encuentra en un nivel espiritual extremadamente elevado que se llama el mundo de Atzilus. Sea lo que fuera, ¿qué quiere decir? Es un mundo en donde lo único que se percibe es Dios. Ni siquiera uno mismo se percibe percibiendo a Dios. Tan profundo y tan elevado, ¿para qué tenía que descender a este mundo? A pesar de que una porción del alma que Dios hace descender a este mundo, la porción del alma que Dios hace descender a este mundo no es la esencia misma del alma, sino que es solamente una reflexión del alma, una porción del alma y parte del alma queda en el Shomayim, queda en el cielo, pero esta reflexión del alma que desciende aquí abajo efectivamente y se inviste en el cuerpo y en las dificultades del mundo, etc., efectivamente está unida a la esencia del alma, como los pies y la cabeza. Es verdad, los pies no es la cabeza, en la cabeza están revelados todos los sentidos más elevados de la persona, en la cabeza uno puede ver que está vivo, en la cara, etc. Los pies son los pies, lo más bajo, pero aún así los pies están vinculados a la cabeza. Y lo que ocurre con los pies afecta a lo que ocurre a la cabeza. Si uno se golpea el pie con una piedra, ¿a dónde duele? Pues en el cop. En la cabeza. Entonces, a pesar de que la porción que desciende aquí abajo no es más que una reflexión y lo más puro y lo más elevado del alma queda junto a Dios, Amad Tilefana está parado frente a Dios, pero esa porción que descendió está unido a la cabeza. Y esa Dios, esa porción que desciende, Dios la pone en un cuerpo físico, que tiene, más allá de todas las dificultades y taibes y pasiones materiales y ordinarias que el cuerpo tiene, tiene un yetzer hará, tiene una inclinación al mal, que se alimenta de un alma animal y un alma natural. Y ese yetzer hará, esa inclinación al mal, termina afectando al alma y a su capacidad de captar la presencia de Dios, la termina haciendo ordinaria, la termina bajando de nivel. Y también afecta a su nefesh ha-sichlis, a su alma intelectual. Bekitzur, muy en resumen, porque acá no es en este discurso, no es el lugar en donde se explica esto, pero está el alma divina, o sea, porción de Dios en lo alto, está el alma animal, que está directamente relacionada a lo material y físico del cuerpo, y está un intermediario que se llama nefesh ha-sichlis, el alma intelectual. El alma animal es todo culo y leif, todo corazón, como está explicado en muchos lugares, todo emociones. El alma intelectual, nefesh ha-sichlis, es, como su nombre lo indica, sichli, intelectual. Entonces, ambas almas, el alma divina y el alma animal, luchan entre ellas, por así decir, por el control del cuerpo, por el control del alma nefesh ha-sichlis, del alma intelectual. Y el alma divina le explica al nefesh ha-sichlis, al alma intelectual, la presencia de Dios, lo bueno de Dios, etcétera, para que afecte y le explique a su vez al alma animal, es un intermediario entre ellas. Entonces, volviendo al discurso, todo esto era entre paréntesis, volviendo al discurso, el alma divina desciende al cuerpo y es un cuerpo lleno de taibes, lleno de pasiones y lleno de cosas materiales, intereses económicos, intereses de comida, intereses de bebidas, etcétera, etcétera, según las pasiones de cada uno. Y el alma divina es afectada por esto y el alma intelectual también es afectada por esto. Una persona que pelea, así dicen nuestros sabios en el Talmud, una persona que pelea con alguien sucio, embarrado, te vas a terminar embarrando. ¿Te guste o no? Al punto tal es afectado el alma divina en su descenso dentro del cuerpo, que capta, por así decir, que el alma animal no es capaz, tan bruta es, que no es capaz de captar cómo el alma divina entiende las cosas divinas, el equis, presencia de Dios, etcétera, como se le intenta explicar, tan grosera y tan burda es. O sea, hay una diferencia gigante entre una y la otra. Y el alma animal termina afectando al alma divina también, para que su comprensión termine siendo también contraída y comprimida. El alma divina, en otras palabras, aquí abajo, no es capaz de entender a Dios como lo entendía antes, cuando estaba libre de todo vínculo con este mundo material. Cuando el alma divina se esfuerza con todos sus potenciales tan profundos para explicarle, al alma intelectual un concepto espiritual, cómo amar a Dios, cómo temer a Dios, cómo la persona debería amar al Señor de todas las cosas, Kadosh Baruj Hu, y temer de Él. Cuando el alma divina intenta explicar esto al alma intelectual, o cuando el alma divina le explica en forma racional el concepto de Briyos Olam, la creación del mundo, Yesh Me'ain, algo de la nada, que el mundo no se hace a sí mismo, toda una presencia, una cuestión. La presencia de Dios en el mundo, etcétera, es una cuestión totalmente racional e intelectual que le explica al alma divina, al nefesh ha-sichlis, al alma intelectual. Es decir, que Dios creó el mundo en forma de yesh me'ain, algo de la nada, a pesar de que el intelecto humano del alma sichlis, intelectual, lo puede entender. Ok, veo el mundo a mi alrededor, ein davar eises atzmo, y una cosa no se hace a sí misma. Dios, la fuerza de Él está constantemente creando todas las cosas, como decimos en el rezo, más de una vez por día, etcétera. Que Dios renueva con su bondad toda la creación. El alma divina le explica esto al alma intelectual y ellos lo entienden, lo capta. Pero el alma animal, a través de su alma, su ser natural, etcétera, oculta esta comprensión que incluso intenta explicar el alma intelectual. Anda a explicarle a un perro, un gato, la creación, yesh me'ain, algo de la nada. Dios crea el universo con su palabra y su palabra tiene que estar constantemente investida en toda la creación para que el mundo continúe siendo creado, porque la nada en sí misma, su naturaleza es ser nada. Entonces, si vos la transformás en algo, tiende constantemente a retornar a su naturaleza de ser nada. ¿Qué va a entender el perro y el gato? No va a entender nada. En cuanto vea el perro, un gato va a salir corriendo para morder al gato. Y en cuanto el gato ve un ratón, va a salir corriendo a morder al ratón. Pero te acabo de explicar yesh me'ain, algo de la nada. Gornish, no queda nada de eso. Incluso cuando el alma intelectual capta la explicación del alma divina, de manera tal que a través de incorporar esto que entendió el alma intelectual, se despierta en la persona, Abba, amor a Dios o temor a Dios. Este amor y este temor que se genera a través de la explicación del alma divina son incomparablemente inferiores al amor y temor que la Neshome, el alma misma, tenía cuando estaba ahí arriba, Oitzer Neshome, en ese depósito de almas, antes de descender a este mundo y vivir una vida corporal. Entonces, por un lado, el alma divina baja, ok, baja para explicarle al alma intelectual, que le explica al alma animal, etc. A veces ni logra eso, pero incluso cuando logra eso, no logra despertar en sí mismo aquello que ya tenía. Entonces, aparentemente, es una herida que doy, es un descenso terrible, como dice el Talmud, mi igroramo, el piramicto, de una impresionante montaña a un terrible pozo. ¿Para qué desciende ese alma? Todo esto para explicar, estoy blizo, eres fijo, es mejor la toirá de tu boca, de Alfe Zava Josef, más que miles de oro y plata. Y de vuelta, simplemente para resumir, porque en dos, tres líneas, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, va a resumir y va a explicar todo. Entonces, para entender a dónde estamos yendo, preguntamos, ¿por qué primero dice, cuál es la verdadera virtud de esta toira? ¿Cuál es la razón por la cual primero dice Zav, después dice Kesef? ¿Por qué primero oro y después plata? ¿Y cuál fue el ruido y el lío terrible de la entrega de la toira? Si eran cosas tan simples, todo esto va a ser explicado con lo que estamos diciendo ahora. La Neshome desciende a este mundo para modificar justamente el alma animal. A través de explicarle la presencia de Dios, amor a Dios, temor a Dios, cómo Dios crea el mundo, etc. De acuerdo a todo lo que explicamos hasta aquí, que el alma a veces ni siquiera logra volver al mismo nivel en el que estaba antes o generar aquí abajo algo. De aquí, de acuerdo a todo esto, no se entiende. ¿Para qué Dios mandó al alma de vida espiritual, divina, celestial, impresionante, a una vida material totalmente ordinaria y grosera? ¿Cuál es la kavana elokis? ¿Cuál es la intención divina en este descenso? Sobre esto justamente dice David Amelech, mejor para mí la Torah de tu boca, dice el rey David, a Dios, que miles de oro y plata. Zav, oro, se refiere a temor. Kesef, hay varias explicaciones. Mizav, Mitzafon, Tifotajarra. Zav está relacionado con el norte. Y el norte está relacionado con la izquierda. La izquierda está relacionada con ira, Sayon, temor a Dios. Y aparte, Zav, oro, es como reluciente y fuerte, es como pura. Severidad, estricto, etc. Temor a Dios. Kesef es Ahava. Kesef es amor. Nixef, Nixaf, tole veis abijo. Tenés anhelo y deseo por la casa de tu padre, le dijo Laban a Yaakov. Kesef es amor, koisef, anhelo. Entonces, ahora le damos una dimensión, digamos, diferente a toda esta cuestión. Cuando el rey David está hablando de Alfe y Zava Josef, de miles de oro y plata, por eso viene primero oro y después plata, esto se refiere todo aquello que tenía la Neshome arriba, espiritualmente hablando, el amor y temor a Dios. Por eso primero viene el temor. Y después viene el amor, en el servicio a Dios, el comienzo. Shorsha, Ikara, la raíz, el Maker, el comienzo de todo servicio a Dios, es el temor a Dios, no el amor a Dios. El amor a Dios viene después, cuando uno medita y entiende realmente lo virtuoso, lo bueno de todo esto que está haciendo. Entonces ahí pasa a amar a Dios. Pero el comienzo es el temor a Dios, y el comienzo más básico del temor a Dios, como también fue explicado muchas veces, el comienzo más básico del temor a Dios es iras het, es temer a pecar, temer a hacer algo que está mal, que el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, dijo que está mal. Este es el comienzo del temor, no el temor al castigo. Esto no es temor a Dios, es temor al castigo, temor al látigo. Temor a Dios es que uno teme hacer aquello que Dios dijo que no se debe hacer. Iras het, temor al pecado. Este es el comienzo del temor a Dios. Después hay niveles superiores, etc. Pero entonces el punto es que el comienzo de todo servicio a Dios es Zav, es oro, es el temor a Dios. Y luego viene el amor a Dios. Esto es lo que la Neshome tenía arriba. Alfe y Zav a Josef. Un temor y amor a Dios impresionante. Espiritualmente hablando, Dios, la Neshome, perdón, estaba parada frente a Dios. Y Dios le dice a la Neshome: es mejor la Toira, que la Neshome estudie aquí abajo en este mundo material. Toibli ya dejó de ser el rey David, una explicación mucho más profunda, por supuesto. Dejó de ser el rey David diciendo: para mí es mejor la Toira que la plata y el dinero, el oro, la plata, etcétera, muy lindo. No, es Dios diciéndole al alma: vos tenés que descender a ese mundo material. El alma dice: ¿qué te pasa? Yo no quiero saber nada con ese mundo material. Es todo ordinario, el alma animal, está todo el día pensando en sus pasiones, sus intereses materiales, etc. Dios le dice: no, Toibli Toira es fijo. Cuando vos vayas ahí abajo y estudies Toira, la Toira de tu boca, de la Neshama, del alma, investida dentro del cuerpo, para mí, dice Dios, es mejor Toibli, para mí eso es mejor. Toiras fijo, la Toira de tu boca que estudias ahí abajo, de alfezabajos, de miles de temor a Dios y amor a Dios, todo lo que vos tenés acá en este mundo espiritual. Cuando la Neshama está en el Shamaim, Toibli, dice Dios, es mejor para mí que vos bajes y estudies Toira con tu boca, es decir, que afectes al alma animal. Para que el alma animal, en lugar de leer el diario y la parte deportiva del diario, etc., Toira es fijo, con esa misma boca, estudie Toira. Eso para mí es mejor que todo el temor y amor a Dios que podés tener, le dice Dios al alma, antes de descender aquí arriba. ¿Por qué? Con una sola línea el Friedrich Rebbe explica. Porque a través de Toira Mitzvah, la persona llega a la Kavana Elokis, llega a la observancia, y llega a la realización de la razón por la cual Dios mismo creó el universo entero, que es tener aquí abajo una morada. ¿Y cómo se genera aquí abajo una morada? A través de que cada uno de nosotros estudia Toira, cumple mitzvot, se refina a sí mismo, refina al mundo que tiene a su alrededor. Esto es lo que Dios quiere. Entonces Dios mismo dice este pasuk, hasta la última línea, hasta el último parrafito de todo el discurso, era David Amelas que decía esto: yo prefiero estudiar Torah antes que tener mucha plata, mucho dinero. Y terminamos diciendo que en realidad lo dimos vuelta. Y es Dios el que le dice esto al alma: yo prefiero que vos bajes a estudiar Torah antes de que estés acá en un mundo espiritual tan excelso y tan abstracto y qué sé yo, con temor y amor a Dios. No. ¿Por qué? Porque cuando bajes realmente vas a llevar adelante, vas a realizar la razón por la cual yo creé el mundo. Kitzur. Resumen. Explicamos que a pesar de que la mitzvah de Tzedaka es solamente una mitzvah frente a la Toira, que incluye todas las mitzvot, la verdad de la cuestión es que la virtud de la Torah es algo que lleva a la observancia de todas las mitzvot. Y preguntamos, ¿por qué Toiv? ¿Por qué dijimos que es mejor Toiro que mitzvot? Antes del último párrafo de explicar que es Dios diciendo esto, dijimos que la Torah lleva la observancia de todas las mitzvot. Y Tzedaka, al fin y al cabo, es solamente una mitzvah. Esa es la virtud, por así decir, de la Torah. Y dijimos, ¿por qué dijimos primero oro y después plata, Zav, después Kesef? Y preguntamos también, ¿por qué hubo tanto lío en la entrega de la Torah? Porque a pesar de que eran Dvarim Pshutim, cosas muy simples, justamente en esas cosas simples está la intención misma de la creación entera. No robes, no mates, respeta a tus padres. Explicamos la forma de amor y temor que el alma tiene cuando está en el Shomayim, en el cielo, y preguntamos por qué Dios mandó a la Neshomayim aquí abajo a investirse en un cuerpo tan ordinario y tan bajo. Y la Kavone, la intención de todo esto es que la persona, con su comportamiento bueno, incluso las cosas materiales, de vuelta, incluso las cosas más simples de la vida, ahí hay que encontrar a Dios, ahí hay que revelar la presencia de Dios. La persona lo que tiene que hacer con su comportamiento bueno es refinar el mundo que tiene a su alrededor. Dijimos que Zav es Ira, porque está relacionado con el norte, y está relacionado el norte con la izquierda, etc. Y la izquierda es Gvura, es temor, y eso viene antes que Kesef, antes que plata, el metal plata, que está relacionado con Koisef, con anhelo a Dios, que significa Abbas Hashem. Que cada uno de nosotros podamos realmente darnos cuenta de que justamente en esas cosas simples, justamente en esos detalles tan sencillos y aparentemente sin importancia, en donde uno ahí debemos encontrar la presencia de Dios, ahí debemos generar a nuestro alrededor y en nosotros mismos una Dira Betachtoinim, una morada para Dios aquí abajo. Y esto es lo que en la práctica, esta morada para Dios, lleva a la realización entera de la creación del mundo, y esto es lo que en la práctica va a generar la venida de Mashiach pronto en nuestros días.